Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Que tiene la Biblia, más famoso, imagínese usted, ese capítulo la gente lo menciona muchas veces, de el gozo de Dios, de continuar adelante, es una cosa tremenda. Antes de nosotros poder pasar e invertir mucho tiempo en ello, queremos entender cómo se formó la iglesia, para que usted y yo sepamos qué es lo que Pablo sentía cuando comenzó a invertir en esta iglesia. ¿Está conmigo todavía? Tres cosas que Pablo nos habló en diferentes capítulos. En el capítulo 1, por ejemplo, para dar un resumen, Pablo nos habló del vivir es Cristo, de cómo nosotros debemos invertir en Dios. En el capítulo 2, Pablo nos habló de que Cristo fue tan humilde, escuche bien, capítulo 2 de Filipenses, tan humilde que se hizo un ser humano siendo Dios. Y en la condición de ser humano, dice la palabra de Dios, que Él murió como un cualquiera, en un madero. Dice la palabra de Dios que maldito sea el que es colgado en un madero. Dios, Jesús, tomó lo que le tocaba a usted y a mí y lo puso en sí mismo. Fíjese usted, y Pablo nos enseña en Filipenses, dice, Él tomó una humildad para que usted y yo, dice Él, imitemos lo que Él hizo. Que usted y yo nos comportemos de esa manera, tengamos ese modo de pensar y de actuar. En el capítulo 3, Pablo nos enseña que Él dejó absolutamente todo atrás con tal de seguir a Cristo. Que Él no vio que venía de una familia buena, que tenía una buena educación, sino dijo, todo eso no vale nada en comparación con continuar alcanzando y tocando a Dios. ¿Está conmigo? Eso es una enseñanza ahí mismo para usted y para mí. ¿Qué cosa valoro yo más que Cristo en este mundo? Debo ponerlo en las manos de Dios. ¿Estoy valorando mi condición en este país más que mi relación con Dios? ¿Estoy valorando tal vez mi futuro, una casa, un carro, una educación mayor que mi relación con Dios? Entonces debo poner las cosas en cuestión, porque Dios es superior de cualquiera de esas cosas. Eso es lo que Pablo nos enseña en el capítulo 3. Pero usted y yo, para entender cómo sucede y cómo se formó esa iglesia, tenemos que entender algo. Vaya a Hechos capítulo 16 y márquelo ahí, que vamos a estar ahí prácticamente todo el día. Hechos capítulo 16. Muy interesante. El tema de hoy, para que usted entienda de qué estamos hablando, es interrupción divina. Interrupción divina. Muchas veces en nuestra vida, cosas suceden que usted y yo no la podemos explicar, pero sabemos que viene de Dios. ¿Está conmigo? Y usted y yo tenemos que tener en mente eso. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nosotros? En la interrupción divina. ¿Qué es lo que Dios está formando en nosotros? ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarnos. En Isaías dice lo siguiente. Isaías 55:8 dice así, en la versión viviente. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Es decir, en otra versión dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos. ¿Qué está diciendo Dios? Que Él no piensa de la misma manera que usted y yo pensamos. Usted y yo pensamos de una forma, pero Dios tiene otra forma. ¿No se ha fijado usted que usted dice, Dios le hace una oración a Dios y uno piensa, así es como Dios lo va a resolver, le va a hablar a primo Juan Gabriel, ¿verdad? Yo no sé el nombre, pero le va a hablar al primo para que el primo me preste la plata, pero Dios se la busca de otra manera. ¿Es así o no es así? Porque su manera de pensar es distinta a la mía. Y esa es la importancia de usted y yo entender las interrupciones de la vida que son cruciales. Las interrupciones de la vida que pueden llevarnos hacia un futuro mejor. Las interrupciones de Dios divina para llevarnos a un paso y una vida mucho mejor. Pablo se encuentra en esa situación y Pablo comienza lo que muchas personas le llaman el segundo viaje misionero. Él iba a diferentes ciudades predicando, ese es su segundo viaje. Agarra a un amigo que mucha gente lo oye mencionar en la Biblia, que se llama Timoteo. En este viaje agarra a Timoteo y se lo lleva con él. Y comienza en Hechos capítulo 16. En el versículo 6, Pablo comienza ya su viaje. Punto número 1 de una interrupción divina. Punto número 1, ¿está listo? Gracias, hay uno, qué bueno. Los demás están despedidos, ni modo. Punto número 1, inicia con la voz de Dios. Todo inicia con la voz de Dios. Toda nuestra vida inicia. Las personas que levantaron sus manos lo hicieron porque Dios habló a sus corazones. Y lo vamos a ver un ejemplo de eso. Es Dios quien toca el corazón de la persona para que la persona haga un mover, haga una acción. Usted y yo podemos hablar, pero Dios es que hace el mover del corazón. ¿Está conmigo? Y esa es la importancia de usted compartir la palabra de Dios. Usted, pastor, es que yo no sé hablar. Mucha gente dice, yo no sé hablar como usted. Usted no tiene que hablar como yo. Hable como usted. Porque Dios es el mismo Dios. ¿Entendió lo que dije? Dios no me seleccionó a mí porque yo hablaba de forma X. No, Dios me seleccionó porque es lo que Él quiere. De la misma forma, usted está en el mismo cajón. Dios lo puede utilizar usted si usted se dispone a hacer lo que Dios quiere para su vida. ¿Está conmigo? Porque todo inicia con la voz de Dios, con permitir que Dios hable a través de su vida. Capítulo 16, versículo 6, comienza diciendo, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por ¿quién? Haga una nota ahí. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, otra ciudad, intentaron ir a Bitinia. Pero el Espíritu no ¿qué? Vamos a ponerlo de esa manera. Pablo va de camino y dice, Dios es a Colton que tengo que ir a predicar. Y cuando el hombre se va bajando por el frío, el Espíritu Santo le dice, ahí no vayas. Pues Pablo se da la vuelta y se sube al freeway de nuevo. Déjame seguir a ver si es Fontana, ¿verdad? Como ahí ve el pastor Vladimir, pues la cosa va mejor para allá, ¿verdad? Pero el hombre sigue para Fontana. Pero el Espíritu Santo dice, tampoco ahí es la cosa. Síguete de otro lado. Muchas veces un no de Dios no es algo malo. ¿Ven? Porque nosotros pensamos, si yo hago una oración y Dios me dice no, entonces estoy cometiendo algún error en mi vida. ¿Está conmigo? Pero Dios está dirigiendo tu vida. Pablo no estaba haciendo nada mal. Pablo quería predicar. Usted hubiese pensado, bueno, pero Dios va a predicar el muchacho. Déjalo que lo predique. El Espíritu Santo le dice, no hables, no te detengas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Una interrupción divina es algo que viene de parte de Dios que te va a beneficiar a ti, aunque en tu mente, en tu patrón, no tenga sentido. Aunque tu forma de hacer las cosas, uno diga, ¿cómo va a dar el resultado que yo quiero de esa forma? Dios lo sabe. Porque todo comienza con la voz de Dios hablándote y dirigiendo tu vida. Continúa diciendo, y pasaron junto a Misia y descendieron a Troas, así que los hombres andaban de pueblo en pueblo y el Espíritu Santo no le dejaba hacer nada. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Por fin Pablo se detiene y Dios comienza a hablarle. ¿Ves? Porque la voz de Dios es tan importante. Hay una historia en el libro de Samuel, hablando de Samuel mismo, en la palabra de Dios. No lo vamos a leer hoy, pero usted lo puede leer en su casa. Samuel, capítulo 1 al 3, comienza la historia de un jovencito. Una señora, su mamá, no puede dar a luz. Le pide a Dios un muchacho por años. Por fin Dios le dice, te voy a conceder tu oración. Pero ella le dice, Dios, si tú me lo das, yo te lo voy a devolver a ti para que él sea siempre en el templo. Ok, pues Dios hace el trato, la señora queda embarazada, da a luz a Samuel, lo cría hasta que el niño pueda alimentarse por sí solo, lo lleva al templo y se lo entrega al sacerdote. El muchacho se cría en la iglesia todos los días de su vida, vive ahí en una habitación de la iglesia. Una noche siente que lo llaman, Samuel. El muchacho se despierta, ok, pues pensó, bueno, debió ser sacerdote porque él siempre me llama, yo lo ayudo. El muchacho va, me llamó, señor Elí, me llamó, no. Vete a dormir. El muchacho se va a su cama, se echa a dormir. Viene de nuevo la voz, Samuel. Se para y dice, ah, pero este señor, vuelve el hombre, le toca la puerta. Elí, que era el sumo sacerdote, ¿me llamaste? No. Y dice la palabra de Dios que en ese momento Elí se dio cuenta, ah, Dios le está hablando al muchacho. Y le dice, Samuel, la próxima vez que tú escuches a alguien llamarte, dile, aquí estoy, Señor. Y así mismo sucedió, dice que Samuel se fue a su cama, vino la voz de Dios, Samuel, y el muchacho respondió, aquí estoy, Señor. Y ahí comienza Samuel, a través de una interrupción divina, su caminar con Dios por el resto de su día. Probablemente uno de los profetas más grandes que tuvo la palabra de Dios, fue aquel que ordenó a los reyes que existieron en aquel entonces, ¿está conmigo? Pero todo comenzó con la voz de Dios insertándose en su vida. Si usted y yo no ponemos atención a la voz de Dios, no nos calmamos, apagamos todo para poder escuchar, vamos a aprender lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? En la época moderna, a mí me pasa mucho. Tenemos la computadora, la televisión, el iPad, el teléfono, de todo. De todo, no hay forma que uno no esté desconectado. Y a veces, especialmente cuando yo estoy estudiando la palabra, preparándome para el mensaje, ¿sabe qué tengo que hacer? Apagarlo todo, al teléfono, el fulano por aquí, para nada, para darle oído a Dios. Dios, escuche bien, no le va a hablar a usted al menos que usted le ponga atención a Dios. ¿Escuchó lo que dije? Dios no le va a hablar al menos que usted le ponga atención de Dios, porque Dios habla a sus hijos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Léalo conmigo para que usted lo sienta en su vida, lo que Dios le dice. ¿Está listo? 1, 2 y 3. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Si usted es guiado por el Espíritu de Dios, es porque usted es hijo o hija de Dios. Dios ya te está hablando, te está dirigiendo, te está guiando hacia una vida, hacia un lugar que es necesario para tu vida, para que Dios te hable de esa forma. ¿Está conmigo? Porque una vez que yo escucho la palabra de Dios en una interrupción, la segunda cosa es importante, es yo debo obedecer la voz de Dios. ¿Qué debo hacer? Yo debo obedecer la voz de Dios. La voz de Dios tiene que ser obedecida inmediatamente, si no, no vale la pena. Y usted y Dios se siente igual, por ejemplo, en mi casa pasa, ¿verdad? Que usted le dice a uno de sus hijos: mira, muchacho, recoge esto acá. Y te miran como que tú hablaste francés. ¿Es así o no es así? En su casa hablan francés también. Qué bueno, no es solamente en la mía. Así es la cosa, allá también, así. Eso es increíble. Entonces, imagínese, de la misma forma Dios nos está hablando y quiere que nosotros respondamos de nuestro corazón, seamos activos en lo que escuchamos. Mi esposa y yo tratamos de hacer eso lo más posible en nuestra vida, de escuchar de Dios y hacer lo que Dios nos dirija en todas las áreas, sea una casa, sea un carro, sea un médico, cualquier cosa, pregúntele a Dios, ponga a Dios primero, diga: Dios, esta decisión es importante para nuestra familia, guíanos para hacerla. ¿Está conmigo? Y eso es crucial para usted y para mí. Cada carro que nosotros hemos comprado juntos, lo hemos hecho de esa forma. Oramos: Dios, dirígenos, este es el carro. A veces nos da lucha, pero ¿sabe qué? Siempre ha sido bendición. Tuvimos un Toyota los primeros 5 o 6 años de nuestra vida. Teníamos un solo carro y andamos con la familia. Y ese carrito fue una bendición, una bendición. Yo le he hecho la historia, ¿no? Lo compramos. Al otro día me di cuenta que el dealer me engañó. Por $1,000 más me cobró el hombre. Así que yo estaba, pero no, imagínate, arranqué de vuelta para el dealer. Pasé todo el día ahí. Por fin en la lucha convencimos al hombre que me tenía que devolver $1,000 y ajustar el precio. Pues arreglamos la cuenta muy bien. Mis hermanos, no pasó una semana y yo vengo del trabajo en el carro de mi suegro, porque mi esposa tenía que utilizar el carro. Y cuando doblo la esquina, veo una línea de aceite. Todos los hombres saben que cuando uno ve una línea de aceite en la carretera, la cosa está fea. ¿Verdad conmigo? Y yo voy manejando y digo: wow, me daré a pena. ¿Quién se le quebró su carro, verdad? Estaba orando yo ahí mismo. Cuando llego a la casa veo la piscina de aceite abajo del carro. Digo: no, increíble. Y yo renegando, porque todos sabemos, ¿verdad? A veces la fe se nos va. Dios, yo pensé que este carro era de parte tuya. Y entro ahí y le digo a mi esposa: ¿cómo es que no te das cuenta que el carro se calentó? Y todo ahí, ¿verdad? Y yo me calmé, le pedí perdón. ¿Verdad? Dormí en el sofá. Bueno, las cosas fueron bien ese día, no se preocupe. Entonces hablamos, ¿verdad? Y yo llamé al mecánico, lo llevo al dealer y adivine qué. El hombre del dealer me dice: oh, yo puse el número, el VIN number. Yo puse su número y su carro todavía está cubierto full en la garantía. Y le pusieron un motor nuevecito al carro, entero. Sacaron ese motor y le pusieron uno nuevo. Yo no pagué $40. ¿Usted entendió lo que yo le dije? Solamente Dios sabía. Después de ese día, el carro nunca se dañó. Y lo tuvimos como por 5 o 6 años. Porque a veces la bendición de Dios, cuando Dios se habla, luce distinto a lo que uno calcula, pero eventualmente es una bendición de Dios para usted y para mí. Y todo comienza escuchando y luego obedeciendo. Mire cómo Pablo lo prueba en su vida. Versículo 10 dice así, del libro de los Hechos 16. Cuando vio la visión, Pablo se calma, viene una visión de Dios a él, de un varón macedonio que le dice: ven y ayúdanos acá. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos, para que le anunciésemos el Evangelio. Hermano, es tan importante que cuando usted escuche una palabra de Dios, mire lo que dice Pablo, mire acá, dice: escuchamos, enseguida procuramos, ¿qué? Dando por cierto que Dios nos llamaba. Toda palabra que viene a su vida no necesariamente viene de Dios. No necesariamente viene de Dios. Y ahí es donde viene la habilidad de usted y yo poder escuchar de Dios. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Pablo dijo: dando por cierto que era de Dios. Porque anteriormente usted leyó que el Espíritu Santo le dijo: no vaya ahí. no te vaya ahí. Así que Pablo dijo, bueno, ¿será este Dios? A ver si es verdad. Y dice, dando por cierto, confirmó en su vida que está escuchando de parte de Dios para hacer algo. ¿Está conmigo? Usted y yo tenemos que asegurarnos que Dios está hablando en nuestro corazón y marchar y avanzar de esa forma en nuestra vida. Déjeme saltar un poquito la historia. Si tiene su Biblia, libro de los Hechos 16, luego regresamos a la parte anterior. Pero yo quiero una parte para que usted vea qué interesante. Hechos 16, váyase al versículo 16, dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. La muchacha podía leer las palmas, podía ver el futuro o leerle la vida a la gente, ¿verdad? Y conocemos que eso existe. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, el escritor del libro de los Hechos, Lucas, estaba mencionando eso, decía, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de la salvación. Le pregunto yo a usted, ¿está diciendo algo mal la muchacha? No, está diciendo, oh, esa gente son de Dios y están predicando, qué bonito. Esa gente son de Dios, qué tremendo, esa gente son de Dios. Eso es lo que estaba diciendo. El problema, como le dije anteriormente, toda voz, aunque suene de Dios, no necesariamente es de Dios. Y ahí es donde la gente se engaña muchas veces. Con los horóscopos y la cuestión, y vaya a leerse la taza, y vaya a ver a fulanito, y la ceniza de qué sé yo dónde, y todo el mundo porque Dios te va a hablar. No, es un espíritu de adivinación. Te puede decir lo que tú quieres escuchar, pero el resultado nunca es lo que tú deseas. Dios desea lo mejor para ti. Y porque suene como es de Dios, no significa que es de Dios. Y Pablo se da cuenta inmediatamente y dice, ay, espérate, aunque se está diciendo lo que yo quiero oír, no es lo que Dios quiere decir. Fíjese lo que hace Pablo. Siguiente versículo dice, y en esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Pablo dijo, hay algo aquí que no me suena bien. Aunque la persona está diciendo todo lo que parece, hay algo que no me luce. Hay algo escondido. ¿Está conmigo? Yo no sé cómo dicen en su país, o gatos en bolsa negra, así, ¿verdad? Así escondiditos, ¿verdad? Como que se ve, pero que no se ve. Si mete la mano, ahí te agarra. Gato encerrado es, ok. Entonces, Pablo está diciendo, hay algo que no vale la pena. La persona está diciendo todo que parece muy bien, pero la vida no representa lo que Dios desea. Y usted y yo tenemos que echarle ojo a esas cosas en nuestra vida, mis hermanos. No debemos ser ignorantes de esas cosas y crecer en nuestra habilidad de oír de Dios y de obedecer su palabra. Y dice, en este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La muchacha tuvo liberación en su vida de algo que lucía de Dios, pero que no era de Dios en su vida. ¿Está conmigo? Y por eso usted y yo tenemos que poner oreja, escuchar lo que Dios quiere. Tercera cosa que usted y yo hemos visto hoy, tercera y última cosa. Primero vimos que todo inicia con la voz de Dios. Segundo, que debo obedecer la voz de Dios. Tercero, escuche bien, busca a Dios en el camino. Busca a Dios en el camino. Busca a Dios en el camino. Porque el camino, escuche esta frase, es tan importante como el destino. ¿Puede decirlo conmigo? El camino es tan importante como el destino. Una vez más, el camino es tan importante como el destino. Mi hermano, la mayoría de nosotros solamente nos enfocamos en el destino. Yo quiero una carrera, quiero un carro, quiero una casa, quiero un esposo, una esposa. Yo quiero algo en mi vida, pero sin entender que el camino para llegar hasta ese propósito es tan importante como en el momento que llegues. Porque en el camino es que tú vas a aprender, crecer, desarrollar, obtener cosas en tu vida que van a mejorar tu vida de una manera tremenda. Por eso el camino es tan importante como el destino. El camino, escuche bien, es donde usted aprende diferentes cosas, donde usted crece en diferentes áreas de su vida. El camino es tan importante como el destino en su vida. No se puede perder de eso en su vida. ¿Cómo obtener lo que Dios quiere para usted? ¿Está conmigo? Ir aprendiendo, intentándolo, saber y saborear lo que Dios quiere para usted. Yo le decía en el servicio pasado, hablando de mi esposa, ¿verdad? Porque quiero animarla más. En días pasados llegué a la casa, encuentro, había unos tomatillos hirviendo. Y yo, oh, la cosa va buena, imagínese usted, ¿verdad? Es la primera vez que intentaba hacerlo y le quedaron buenísimos, déjeme decirle. Así que la señora se puso ahí, pero hizo sus tomatillos, su salsa, ¿verdad? El probador de la casa tiene que venir y quedó, pero muy buena. Le echó medio chile. No le doy la fórmula porque ella se la sabe, ¿verdad? Pero lo interesante de eso es que ella hizo algo, número uno, es que ella, para poder hacer lo que tenía que hacer, tuvo que escuchar de otras personas, conseguir la información y ponerla en práctica. ¿Está conmigo? Poder hacer algo que valga la pena. Usted y yo en la vida de esa misma forma. El camino, el destino era hacer la salsa, pero el camino a llegar a eso es hablar con personas, aprender, entender, ver a otros, hacer preguntas. Usted y yo de la misma forma, Dios desea eso en nuestra vida. ¿Cuál es nuestro destino? No ignores a Dios en tu camino hacia ese propósito. Si ignoras a Dios en ese camino, vas a perder algo precioso en tu vida. Y Dios no quiere eso para ti. Dios desea que tú lo obtengas en tu vida. Mira cómo lo hace Pablo. Zarpando, versículo 11 dice, del capítulo 16. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos y de la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia. ¿Notaron eso? Pablo dice, yo voy de camino a Macedonia, pero de caminito me agarró la noche en Filipo. Sin embargo, Filipo se convierte en una ciudad crucial para el avance del evangelio. ¿Está conmigo? Ese no era su destino, pero en su camino Dios hizo algo increíble que usted y yo estamos aprendiendo de lo que Dios hizo ahí. Continúa diciendo, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Versículo 13, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Qué interesante, mis hermanos. Escuche bien, las mujeres siempre han estado parte del evangelio. Usted lee la palabra de Dios en todo lugar, son parte crucial de la iglesia. Hay personas que dicen que sí, más que el 62% o 65% de la iglesia son mujeres. Y es importante para nosotros involucrarnos. Ahora déjeme decirle algo, Iglesia La Roca es una iglesia muy distinta. Aquí hay muchos hombres y todo el mundo, ¿dónde están los hombres? Ok. ¿Pregunto de nuevo o cómo es la cosa? Ok, porque no, gracias, Abner. Ok. Y eso es algo increíble. Porque es algo que muestra que cuando los hombres estamos involucrados en Dios, estamos avanzando. Pero en este caso, Pablo solamente encontró mujeres y le compartió el evangelio a ellas. Y ellas fueron las que dieron inicio a la iglesia en el libro de Filipenses. Qué interesante que fueron las mujeres que abrieron su corazón a Dios para que Dios entrase y comenzara la plantación de una iglesia. Qué importante eso. Versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, es una mujer, esa frase lo que significa es que ella vendía tela fina, póngale lino, póngale cashmere, otras telas finas, y la señora por esa razón era aparentemente rica también, así que tenía un corazón para Dios, pero tenía un buen negocio, era una señora de negocios. Continúa diciendo, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo al Señor y abrió su corazón, y el Señor abrió su corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Déjeme decirle algo, Dios nunca te va a hablar viendo el jueguito de fútbol, ¿no? Dios nunca te va a hablar en el cine, tal vez, depende, pero nunca te va a hablar. Dios nunca te va a hablar cuando tú ignoras la presencia de Dios. Esa señora, mire lo que hizo, está listo, léalo conmigo, dice que ella estaba en el lugar de oración, en el versículo anterior, que adoraba a Dios, y cuando estaba oyendo al Señor, dice que el Señor abrió su corazón. Mis hermanos, es en ese momento. Por eso venir a la iglesia es tan importante. Adorar a Dios. Porque es en ese momento que Dios te va a hablar a la situación en que estás. Es en ese momento que Dios te va a decir, así es que puedes resolver el negocio. Es en ese momento que Dios te va a hablar y te va a decir, así vas a vencer en tu vida. Así vas a quitar alguna depresión o área en tu vida. ¿Está conmigo? Es en la casa de Dios, es en el momento donde yo estoy invirtiendo en Dios. Esa señora dijo, yo voy a la casa de oración. Y en la casa de oración, adorando a Dios, Dios le habló y tocó su corazón. Eso es importante para usted y para mí. Porque si no perdemos, si vemos el destino e ignoramos el camino, vamos a perder lo que Dios quiere. Quiero, antes de hacer el último versículo, terminar con esa historia. Yo le he hecho esa historia a ustedes anteriormente, pero estaba en Perú con el tío de mi esposa y con otras familias en una ciudad de la selva peruana. Y en esa ciudad de la selva peruana, se llama Zapozoa, estamos ahí en ese pueblito, y metidos allá, fue en Zapozoa, sí, estamos en ese pueblo de la selva peruana, y estamos haciendo una campaña, evangelizando, predicando, orando, todo muy bien. Así que un día el alcalde se entera que hay un grupo de extranjeros que están predicando, es un pueblo bien pequeño, el alcalde nos invita a comer con él, y nos va a entregar la llave de la ciudad, y el tío de mi esposa quiere orar por él. Oh, perfecto, el hombre nos invita, nos vamos. Hay un integrante del grupo que dice, no, yo estoy muy cansado, yo me voy a quedar en el hotel a descansar, porque teníamos campaña en la noche. Ok, pues nosotros nos vamos, llegamos a la oficina del alcalde, oramos por el alcalde, muy decente, tremendo, nos invita a comer. Era la primera vez, mis hermanos, que yo comía comida con chile. Okay. Y tengo una foto para probarlo. Le he metido una mordida a un chile entero. Los dos lagrimones, alguien me tomó una foto y yo tosiendo, el pobre alcalde ahí dándome una palmada en la espalda. Pero la cuestión es que estaba ahí todo avergonzado. Pero pasamos un buen tiempo con el alcalde de la ciudad. Termina el día, el alcalde nos entrega un papel que dice, oh, son visitantes, dignatarios, y nos pone los nombres, algo formal. Llega el día de irnos. Cuando vamos al aeropuerto, ok, el vuelo sale al mediodía, llegamos a las 10 de la mañana. Dice la persona en el counter, dice la persona, bueno, el vuelo no viene. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo que el vuelo no viene si nosotros pagamos? No, porque no había nadie en Lima para venir, así que el avión se quedó. Imagínese usted, así que estamos metidos en la selva y nadie nos viene a buscar. Ok, la única manera de regresarse a Lima era por autobús, por camión, 13 horas por camión. De vuelta a Lima. Y dijimos, bueno, no, hay que orar. Nos pusimos a orar en el aeropuerto. Señor, ábranos la puerta. Comenzamos a buscar de Dios, a querer escuchar de Dios. Alguien que nos ve orando, el hombre no es cristiano, nos conoce, le pregunta a un muchacho del grupo, ¿por qué? ¿Qué están haciendo esa gente ahí que están orando, verdad? Ah, no, le cuentan a los muchachos, le cuentan, no, que el avión no los vino a buscar. Y dice el hombre, ah, pero hay un avión de la Fuerza Aérea Peruana que por lo regular lleva personas de la selva hasta Lima gratis, la gente que no pueden comprar un boleto. ¿Qué tal si usted le pregunta? Pues inmediatamente el tío de mi esposa se sube a la moto y se van ahí y llegan hasta la base del aeropuerto, ¿verdad? Llega a hablar con el jefe, con el general. Mire, general, eso es lo que pasa. Él dice, bueno, este servicio es del gobierno peruano para gente necesitada. Ustedes tienen plata. Y nosotros, bueno, le pagamos el boleto. No, 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 eso es un servicio del gobierno. Y de repente el tío de mi esposa, Johnny, se recuerda. Ah, nosotros somos amigos del alcalde. Fíjese usted, amigos, como que somos compadres, ¿verdad? Amigos del alcalde. Y él dice, ¿cómo así, amigos? ¿Usted lo puede comprobar? Dice, sí, yo tengo una carta del alcalde donde dice que me entregó la llave de la ciudad y todo eso. Y él, pues, muéstrame la carta. El tío Johnny arranca, busca, saca de su maletín la carta y le enseña al hombre la carta. Ah, pues es verdad, pues. Súbanse al avión entonces. Cuando vamos todos felices, por fin todo el mundo corriendo para el aeropuerto. Ahí llegamos y el hombre comienza a mencionar los nombres que estaban en la lista. Pues el nombre del muchacho que se quedó en el hotel no estaba. Y dice el general, lamentablemente usted no está en la cartica, usted no puede subirse al avión. Fíjese usted, ¿por qué las interrupciones divinas son importantes? Uno nunca sabe qué bendición Dios puede tener de camino suyo por hacer algo simple, por hacer algo simple. Así que nosotros nos fuimos en el avión, ¿verdad? Le dimos un abracito. Adiós, nos vemos. Pero mire qué interesante. Fue penoso a la vez, pero ambos aprendimos. Él se fue en el autobús, le dimos plata, vete en autobús, ni modo. Y la guerrilla paró el autobús. Y le robaron absolutamente todo. Gracias a Dios, no le quitaron la vida, ¿ok? Porque la guerrilla es bien brava en la selva a veces. Pero esa lección aprendimos porque si hubiesen estado ellos, los americanos, los turistas, hubiese sido mucho peor. Y ustedes saben, conocen las historias de secuestro y todo eso, ¿no? Pero Dios nos protegió por una interrupción divina, por algo que lucía tan simple. Vamos a ir a conocer un alcalde de una ciudad, orar por él y se acabó todo. Sin embargo, esa reunión abrió la puerta para un destino mayor, porque el camino es tan importante como el destino. ¿Está conmigo? Y eso tenemos que hacerlo. Termino con este versículo 15 y lo continuó la semana pasada. Dice, y cuando fue bautizada Lidia y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos con ella. La historia continúa la semana que viene. ¿Ok? ¡Qué tremendo! Apláudele a Dios, que Él lo sabe todo. La semana que viene seguimos con Hechos 16. Si usted lo quiere leer en su casa, es una historia fascinante de la vida de Pablo. Pero yo quiero asegurarme que usted está bien con Dios. 5 de ustedes, de hecho 8 de ustedes dijeron, pasó, yo quiero hacer eso en mi vida hoy. Yo quiero asegurarme que Dios está bien conmigo. Pero yo quiero estar seguro que no hay otros.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.